Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Tengo que reconoceros que lo de hoy es un reto. Como tantos otros días, pretendo saludaros relacionando algo de lo que nos marca el calendario con la radio, que es lo que nos convoca aquí. Y hoy el calendario y la ONU nos dicen que es el Día Mundial de los Océanos. Bueno, voy a intentarlo. En la radio me siento como pez en el agua. Escuchar cada sintonía es para mí como un canto de sirena. La radio fue la primera en unir continentes a través de sus olas de ondas hercianas. Y también el EGM tiene oleadas. Bueno, en fin, sé que me ha quedado un poquito regulero, pero no quería renunciar a intentarlo. Y es que la otra alternativa que tenía es hablar de lo cerquita que está el fin de curso. Y no quiero ni mentar lo que me pongo nervioso y estresado. 2 semanas, solo 2, y cerramos el curso que para los coles es tan emocionante como el fin de año, pero sin campanadas. El caso es que todavía estamos en nuestra maravillosa rutina fin de semanal o fin de semanera, la que nos trae de nuevo a un colegio a descubrir talentos delante del micrófono. Hoy me acompañan Leonor, hola.
Hola.
Héctor.
Buenos días.
María José.
Hola.
Lucas.
Hola.
Y Cauchar.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Mario Benedetti de Rivas.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aquí estamos, prestos, listos y dispuestos para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Y hoy tendremos muchos de nuestros contenidos habituales, claro que sí. Preguntas interesantes para grandes concursantes del concurso de David Orduño. Y hoy, como estamos, pues eso, ya a fin de curso, estamos a finales de curso, vamos a hacer un repaso. Repaso de ciudades del mundo. Ya sabéis que este año hemos preguntado mucho por muchas ciudades. Si os habéis estado escuchando el programa estas semanas, pues seguro que acertáis. Y con nuestros personajes de Monstruos y Cías seguro que sacaremos alguna sonrisa. Hoy volveremos a conectar con Don Obi-Juan Sánchez, el primer caballero Jedi español, que ha estado de discoteca allí por Tatooine. No sé qué le habrá pasado. Y con Jorge Echegoyen, consejos digitales para adultos y chavales. Hoy aprenderemos cómo aprenden las máquinas, o cómo aprendían antes, cómo van aprendiendo ahora de forma inteligente, de forma diferente. Todo ello y alguna sorpresa más con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras, si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o también podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Radio del Cole OM y en X e Instagram como Radio del Cole OM.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Hola, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Uy, qué bien, más flojito. Esa flojez es porque no estáis del todo bien o porque estáis un poco nerviosos, nerviosas.
Nerviosos,
sí.
Muy nerviosos.
Sí. Uy, ¿cuánto?
Bastante.
Sí, bastante.
No mucho, bastante. A ver, vamos a ver. Si un profe os pregunta, a ver, en un examen, si hacéis un examen en el cole, ¿os bastaría que os dijeran bastante o mucho o poco, o querríais una nota?
Una nota.
Pues yo también quiero una nota en esto que es el nerviosómetro, el examen más fácil de la radio del cole. Es una autoevaluación. Leonor, si el 1 fuera lo menos nerviosa que puedes estar y el 10 lo más, ¿qué nota sacarías?
5.
Un 5, a comparado de ti, Héctor.
4 o 5 también.
4 o 5, María José.
También un 4 o 5.
Bueno, estamos ahí en el probadete. Lucas.
Entre 5 y 6.
Bueno, nadie se atreve a confesar que sacaría un 8 de nervios. Cauchar.
3.
Un 3, vale, tú sí que sacas un notable. En fin, pues nada, pues veis, teníamos que saber esta nota numérica, porque es que yo pensé que era más. No, no, estáis ahí, que enseguida se pasarán estos nervios. La primera vez en la radio, ¿seguro? ¿Sí?
Sí.
Y seguramente querréis saludar, ¿a que sí?
Sí, claro. Sí,
seguro, obvio. Que queréis saludar a vuestros padres, madre, familiares, amigos, mascotas, ¿puede ser?
Sí.
Pero también sabéis que no os voy a dejar.
Sí, también.
Claro, ya os lo he dicho, pero yo lo voy a hacer por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos y mascotas de Leonor, Héctor, María José, Lucas y Cauchar, de aquí, del Mario Benedetti de Rivas Vacía Madrid. Bien, eso ya, para que quede ahí constancia, incluso vamos a saludar a eso, a los profes, ¿por qué no? Pero os voy a pedir que saludéis a alguien a quien no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar. Alguien famoso, conocido, admirado. Leonor, ¿a quién saludas?
Pues yo saludo a Emma Watson, que es una actriz famosa que me gusta mucho.
¿Y dónde la has visto? ¿En qué peli?
En Harry Potter.
Harry Potter, una de las más saludadas de la radio del cole. Héctor.
A Pascu y Rodri, que son dos personas que cantan canciones y explican un poco la historia de esos personajes.
Eso es, canciones muy chulas, con historias de cuentos, de leyendas, de mitos. Muy chulo, muy chulo. María José, ¿a quién saludas?
Yo saludo a un cantante que se llama Bruno Mars. Y pues a mí me gusta tanto como a mi tía, que me ha mostrado muchas de sus canciones.
Un saludo para Bruno Mars. Seguro que a través de las ondas ya a saber a dónde llegan nuestros saludos. Lucas.
A Sergio Llull, un jugador de baloncesto, capitán del Real Madrid, que me encanta cómo juega, todos sus triples, sus canastas.
Muy bien, ahí está. Menos mal, de vez en cuando, un poquito de deporte, que no sea solamente fútbol. Cauchar, ¿a quién saludas?
Pues yo, un futbolista llamado Cristiano Ronaldo.
Ahí está, ese gran desconocido, ¿verdad?
Pues sí.
Pues ahí quedan esos saludos que están ahora mismo viajando por el aire. Y viaje, nos queda mucho viaje aquí en la Radio del Cole en esta próxima hora.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
¿Llega el mejor momento de la semana, os lo creéis?
Sí.
Uy, hola David.
Hola.
Lo han dudado. Te presento a Leonor, Héctor, María José, Lucas y Cauchar.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Pues me parece un poco regular que lo dudéis, ¿eh? Porque este es el mejor momento de la semana, sin duda, por lo menos para mí.
Claro.
Claro, hombre.
Porque es un momento. Claro. Es el momento de David Ortuño, lleva toda la semana preparando algo muy especial. Algo muy especial, a ver, es algo muy especial, aunque es todas las semanas, pero sigue siendo especial por lo menos para él. Bueno, para mí también. David, ¿qué has preparado esta semana? No me digas que has preparado un juego, un concurso.
Un concurso, con 5 preguntas, 3 opciones para cada pregunta. Ahí tipo test, para que podáis demostrar vuestros conocimientos, para que podáis demostrar que sabéis más de lo que creéis que sabéis.
Uh-huh. Es el concurso Preguntas Interesantes para Grandes Concursantes. Lo que me parece a mí, según me has contado, es que hoy no has tenido que hacer un gran esfuerzo para preparar el concurso. A ver,
hombre,
así entre nosotros.
He tenido que hacer un gran esfuerzo cortando y pegando.
Vale. Porque hoy David nos va a proponer...
Vamos a hacer... ¿Sí?
Sí.
Un repaso de... Sabéis que este año hemos hecho un repaso por ciudades del mundo, ¿no? Por distintas ciudades del planeta Tierra. Y como ya se aproximan las vacaciones, pues yo creo que para fijar conocimientos es bueno, pues, repasar y hacer, pues, un concursillo tipo test para que veamos a ver qué os ha quedado.
Bueno, que se les ha quedado a los oyentes habituales de la radio del cole, y no está de más repasar. El concurso de David Ortuño suele ser monográfico, un tema, y este año ha sido... temático cada una de las semanas, o muchas de ellas, sobre ciudades del mundo. Hemos viajado por todo el mundo y hoy vamos a viajar no solo a una ciudad, sino a, supongo, a 5 ciudades diferentes, si es que no consigue meter 2 preguntas en una. David, adelante con tu concurso, pero antes dinos qué nos vas a regalar hoy.
Pues hoy os voy a regalar un fantástico premio, pero solo para el ganador. Ajá. Y como hablamos de ciudades del mundo, quien obtenga la victoria en el día de hoy podrá disfrutar de un maravilloso vale para comer en cualquier hamburguesería de cualquier ciudad del mundo.
Con el viaje incluido, ¿no?
Con el viaje incluido, todo pagado.
Bueno, esto es un súper regalo del Coleverso, que es un regalo de mentirijillas, porque el Coleverso es el mundo imaginario del concurso de David Ortuño. Pero solamente se lo va a poder imaginar ese viaje con esa pedazo de hamburguesa, solamente se lo va a poder imaginar quien gane el concurso. Quien no lo gane, no se lo va a poder imaginar porque le apagaremos la imaginación, al menos para eso.
Le cortamos el wifi.
Eso es, al menos en esos viajes. Vamos entonces con nuestro concurso, con tu concurso, ciudades del mundo, y alguna tendrá que ser la primera.
La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos de Estados Unidos. ¿Por qué se instaló en Nueva York? A. Fue un regalo de Francia en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. B. La mandó construir el presidente Roosevelt para celebrar la victoria tras la Segunda Guerra Mundial. O C. Se sufragó con un crowdfunding de ciudadanos en agradecimiento por haber adquirido la nacionalidad estadounidense.
La Estatua de Libertad, no creíais que os iba a preguntar dónde estaba, no, eso ya nos lo ha dicho. Está en Nueva York, la Estatua de Libertad, que lo hemos visto en muchas películas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la pusieron en Nueva York? ¿Por qué se instaló allí? ¿Fue un regalo de Francia? Opción B, la mandó construir el presidente Roosevelt para celebrar la victoria de la Segunda Guerra Mundial, o se sufragó con crowdfunding, con aportaciones de los ciudadanos para agradecer, ciudadanos que venían de fuera, para agradecer que les hubieran hecho estadounidenses. Bueno, pues, ¿qué es lo que de aquí? No, miréis, que estoy viendo que se estáis mirando así como para chivar. Si competís los unos contra las otras contra los unos contra los unos, ¿qué es lo que dices, Leonor?
Ah.
Es lo que dice Leonor, regalo de Francia. Héctor.
Yo creo que es la C.
La C, un crowdfunding, una aportación de los ciudadanos agradecidos por haberles acogido, darles la nacionalidad, porque era un puerto de llegada el de Nueva York. María José.
Yo creo que es la A.
La A, un regalo de Francia. Lucas.
Yo digo la C.
La C, el crowdfunding. ¿Qué dices, Cauchar?
La A.
La A, regalo de Francia. Nadie ha dicho que la mandó construir el presidente Roosevelt para celebrar la victoria tras la Segunda Guerra Mundial. David, nadie lo ha dicho. ¿Nadie ha acertado o sí?
Pues con mucho criterio que nadie lo haya dicho, porque eso es un mentirusco que me he inventado yo. La Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones. Y si os fijáis, en París, si veis alguna película o documental, tienen una reproducción en pequeñito de la Estatua de la Libertad.
Uh-huh. En París, en el Sena, ahí, pero muy pequeñita, en comparación con la Estatua de la Libertad. A pregunta acertada de momento para Leonor, para María José y para Cauchar, nuestras tres chicas. Pero esto no termina aquí. Nos quedan 4 preguntas, puede pasar cualquier cosa. Vamos con la segunda.
La Piedra Rosetta es un fragmento de un monumento egipcio que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. ¿En qué museo está expuesta? A. En el British Museum de Londres. B. En el Metropolitan de Nueva York. O C. En el Guggenheim de Bilbao.
La Piedra Rosetta, que es como decir, la Piedra Rosetta es como un símbolo de aquello que nos permite descifrar un enigma, un lenguaje, en este caso, pues el origen, esa piedra, los jeroglíficos egipcios se descifraron gracias a la Piedra Rosetta. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Ya nos dice David que en Egipto no está. Está en Londres, en el British Museum, o en el Museo Metropolitan de Nueva York, o en el Guggenheim de Bilbao. ¿Qué dices, Héctor?
Yo creo que va a ser la B, la segunda.
¿La B en Nueva York?
No.
La A, entonces, en el British Museum de Londres. Vale, la A, entonces, dice Héctor. ¿Qué dices, María José?
También la A.
La A es el Museo British Museum de Londres. ¿Qué dices, Lucas?
La A también.
Uy, estáis copiando. ¿Qué dices, Cauchar?
La A también.
¿Qué dices, Leonor?
La A.
Nadie se ha desmarcado, todo el mundo ha copiado y todo el mundo ha...
acertado.
Pues acertado. La piedra Rosetta se encuentra en el Museo Británico de Londres. Sus colecciones abarcan campos diversos del saber humano, como la historia, la arqueología, la etnografía y el arte. Su origen se remonta a una colección privada de Sir Hans Sloane, médico y naturalista, donada a su muerte en 1753. El museo abrió oficialmente al público el 15 de enero de 1759.
Bueno, pues nos hemos ido... Primero nos hemos ido a Nueva York, luego nos hemos ido a Londres... A ver, podríamos irnos otra vez a la misma ciudad, eso no quiere decir nada. O sí, o quizás es una pista, no podía estar en el museo de Nueva York porque ya nos había hecho una pregunta en Nueva York. No lo sé. Vamos con la tercera, a ver dónde viajamos, David.
En París está la Catedral de Notre Dame. ¿En honor de quién fue erigido este impresionante monumento? A. El rey Luis XVI. B. San Pedro. O C. La Virgen María.
La Catedral de Notre Dame, que se quemó hace unos años y está, yo creo que ya casi prácticamente reconstruida. ¿En honor a quién está erigida, construida, dedicada a la Catedral de Notre Dame? ¿Al rey Luis XVI? ¿A San Pedro? ¿O a la Virgen María? ¿Qué dices, María José?
Yo creo que la A.
La A, al rey Luis XVI. ¿Qué dices, Lucas?
La A también.
¿Qué dices, Cauchar?
La C.
La C. ¿Lo dice Cauchar con convicción? No sé si va a convencer a Leonor y le va a copiar. ¿Qué dices, Leonor?
La A.
La A, Luis XVI. ¿Y qué dices, Héctor?
La A.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Aquí no ha habido quórum, ha habido unos cuantos patinazos. La Catedral de Notre Dame, Catedral de Nuestra Señora, es una catedral de culto católico, sede de la Archidiócesis de París. Está dedicada a la Virgen María, Madre de Jesucristo. Se trata de uno de los edificios más señeros y antiguos de cuantos se construyeron en estilo gótico. Su edificación comenzó en el año 1163 y concluyó en 1345.
Unos cuantos años para construirla, unos pocos menos para reconstruirla desde que se quemó parcialmente. Bueno, hacemos un recuento. Tres respuestas acertadas, 3 de 3, lleva a Cauchar, 2 María José, 2 Leonor, 1 Héctor, 1 Lucas. No hay nada decidido, vamos con la cuarta pregunta.
¿De qué color es el palacio que es sede del gobierno argentino? A. Blanco. B. Rosa. C. Marrón.
El equivalente a la Casa Blanca de Estados Unidos, el equivalente al Palacio de la Moncloa de España, la sede del gobierno argentino. Es blanco. Ay, es que me sale, que me perdonen los amigos argentinos, pero me sale así, no lo puedo evitar. ¿Es blanco, es rosa o es marrón? ¿Qué es lo que dices, Lucas?
Marrón.
Marrón, dice Lucas. ¿Qué dices, Cauchar?
Blanca.
Blanca, como la Casa Blanca de Washington. Estamos hablando de Argentina. ¿Será blanca, será rosa, será marrón? ¿Qué dices, Leonor?
Marrón.
Marrón. ¿Qué dices, Héctor?
Marrón.
¿Qué dices, María José?
Blanca.
Blanca. ¿Y Cauchar, qué querías, cambiar de...? Sí. Se lo permitimos, David. Cauchar quiere cambiar de color. Se lo vamos a permitir,
mientras,
¿no?
Mientras yo no diga la respuesta, puede cambiar.
Bueno, Cauchar, ¿quieres cambiar?
Sí.
¿Habías dicho?
Rosa.
¿Habías dicho antes?
No, blanca.
¿Habías dicho antes blanca y quieres decir rosa?
Sí.
¿Te atreves con el rosa? El rosa para la sede de un gobierno.
Pues efectivamente, in extremis, en los últimos segundos, hay una respuesta correcta. La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina y está ubicada en el Centro Histórico de Buenos Aires. A mediados del siglo XIX, el presidente Domingo Faustino Sarmiento mandó pintar el edificio de rosa, color que conserva hasta hoy.
¡Oh! Esa rectificación, ¿cómo ha sido eso, Cauchar? Cuéntanos, una inspiración de última hora.
Sí, es que como habíais dicho, Argentina... Me había imaginado a Messi, el futbolista, y como su camiseta ahora es rosa, pues me he imaginado rosa.
Pues yo creo que ha sido un poco chiripa, pero está bien utilizar esa imaginación y esa inspiración de última hora, David, ¿no? La han visitado,
sí,
las
musas. Sí, porque Messi juega en un equipo de Miami.
Claro,
sí,
claro.
No, pero tiene mucho que ver, ha sido una casualidad, pero una casualidad muy
estupenda. Nada, las musas están donde están, David. Vamos con la quinta, última y definitiva pregunta.
Uno de los platos más típicos que podemos comer en los restaurantes de Atenas está hecho con carne picada de cordero, berenjena en rebanadas, tomate, cubierto de una salsa de bechamel y horneado. ¿Cómo se llama? A. Cuscús. B. Falafel. O C. Musaka.
¿Qué es lo que dices, Cauchar?
La C.
La C. Musaka. ¿Qué es lo que dices, Leonor?
C. C también.
La C, Musaca. ¿Qué dices, Héctor?
C, Musaca.
Bueno, yo creo que han visto que Leonor, que Cauchar contestaba muchas acertadas y vais copiando. A ver, María José, te desmarcas, Cuscús, Falafel o Musaca.
La C.
La C, Musaca, también. ¿Qué dices, Lucas?
Musaca.
Uy, ya nadie se ha atrevido a desmarcarse. Claro, pero es que Cauchar puede ser su quinta respuesta acertada o puede ser un gran fracaso no solo para ti, sino para todos, porque has visto cómo te han copiado. David, ¿es Musaca o no?
Efectivamente, la musaca es un plato tradicional de los Balcanes y el Medio Oriente, hecho a base de berenjena. La versión griega, que es la más conocida internacionalmente, consiste en capas de carne picada de cordero, berenjena en rebanadas y tomate cubierto de una salsa bechamel y horneado, como decíamos.
Fantástico esa respuesta. Tenéis que estar agradecidos a Cauchar, ¿verdad?
Sí, sí.
Enhorabuena, Cauchar, es nuestra ganadora. Enhorabuena.
Gracias.
Se lleva a Cauchar ese viaje con hamburguesa incluida con su imaginación. Gracias a ti, David, por tu fantástico concurso y por todo este viaje que nos has hecho hacer alrededor del mundo. Adiós, adiós.
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 Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Konnichiwa. ¿Sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre, Iberia conectará Madrid y Tokio con 3 vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes, pues no sé, hace meses, hace años, solía preguntaros o preguntarle a los niños, niñas del programa cuando tenía esta sección si eran muy digitales o poco digitales, pero voy a adivinarlo. ¿Sois muy digitales, a que sí? ¿No?
No.
¿No? Sí. ¿No utilizáis tablet, ordenador, sí, teléfonos no. móviles, sí. pantallas? ¿No? ¿Nada?
No.
¿No?
Yo no.
Uy, pues... ¿no?
Ordenador para estudiar y...
Sí, nada. Bueno, a veces
para hacer los
no
deberes.
Sabéis,
para hacer
no
los
sabéis. Deberes. Hombre, sí. Entonces algo será. No sabéis nada del mundo digital. Bueno, qué sorpresa, qué sorpresa. Hola, Jorge.
Hola.
Te presento a Leonor, Héctor, María José, Lucas y Cauchar.
Hola.
¿Qué tal a todos? Pues nada, tendréis hoy un contacto intenso con la tecnología.
Ya. Sí. Bueno, fíjate, yo me estaba tirando el pista, sí, ya dando por supuesto que queráis tecnológicos, tecnológicas, digitales, pero no, igual es que no. Sois más analógicos, más antiguos, puede ser. No sé.
A ver, tampoco
bueno,
es eso. Tampoco.
Claro.
Sí. Estamos en el medio.
Bueno, habéis querido dejarme mal. Yo creo que es lo que ha pasado. Claro, es que es nuestra sección de tecnología. Consejos digitales para adultos y chavales. Y nuestro consejero, nuestro asistente digital, primo de Siri, de Alexa, de OK Google, es Jorge Echegoyen, que hoy nos trae un tema pues muy, muy digital, muy cercano, muy que se está acercando lo humano o no, el aprendizaje. ¿Vas a hablar del aprendizaje?
Exacto, vamos a hablar de cómo nos enseñasteis los humanos a aprender a las máquinas y cómo estamos aprendiendo a día de hoy. Porque claro, ahora... Cada vez hablamos más de que las máquinas somos inteligentes y aunque algunas no lo hacemos mal, no está siendo algo tan sencillo de conseguir y sobre todo hay que entender cómo estamos aprendiendo para entender en qué fallamos, ¿vale?
Vale, o sea, ¿cómo aprendéis? Claro, porque habéis oído hablar de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, la IA.
Claro, pero esto se puso de moda este pasado año, estos últimos meses... que ha estado desde hace más tiempo, ahora súper de moda, pero claro, Jorge, las máquinas, antes de que se oyera hablar de la inteligencia artificial, ya teníais que aprender, ¿no? ¿Cómo fue esta evolución?
Claro, porque nosotras al final nos habéis fabricado las personas, ¿no? Nos habéis fabricado los humanos. Entonces, hemos tenido que ir acostumbrándonos o nos habéis ido dando la capacidad de hacer cosas que los humanos hacéis, pero que nosotras no podemos. Porque, ¿vosotros creéis que una máquina puede ver?
No.
¿Sí?
Sí, bueno, sí. Los robots.
Sí. Bueno, y una cámara de fotos es una máquina que ve, ¿verdad?
Sí, claro. Sí.
Partiendo de ahí, ¿y las máquinas sabemos leer, por ejemplo?
Sí.
Sí.
Hemos ido aprendiendo a leer poco a poco, ¿no? Pero, claro, luego una cosa es que yo, como máquina, me des una foto de un texto y yo te diga las letras que hay ahí, y otra cosa es que yo sepa reconocer lo que hay allí, ¿no? Que eso es la capacidad que ya tenéis los humanos, que es tú cuando ves una foto, no solamente ves los colores y las formas, sino que sabes qué lugar es, a lo mejor, si conoces el sitio, ¿verdad? Si hay una sombrilla y hay arena y hay mucho agua, ¿vosotros qué decís que es?
La playa.
Uy, claro, no les ha costado mucho pensar, ¿eh? No han tenido que procesar mucho.
No, claro, porque son humanos, pero a las máquinas esas cosas no nos han costado mucho tiempo. Para que os hagáis una idea, antes de ser inteligentes, hubo gente que creó programas para que fuéramos las máquinas capaces de identificar y reconocer letras, que es algo muy sencillo y muy simple, ¿no? Y también las caras, porque ¿habéis usado alguna vez una cámara digital o una cámara del móvil?
Sí.
Vale, cuando sacáis una foto a alguien que está mirando de frente, ¿qué aparece alrededor de la cara?
Un círculo para que le marque bien la cara.
Sí, un cuadrado, un rectángulo.
Exacto, pues eso es que alguien programó y diseñó algo que hizo que esa máquina sepa reconocer caras, pero no todas saben, ¿vale?
Claro, antiguamente no pasaba eso. Antiguamente tenías que enfocar tú a mano y
exacto,
hace
entonces,
tantos años.
Eso se hizo a base de crear programas para eso, ¿no? Que es un poco lo que arrancó. Y por el camino también se nos enseñó a ayudaros a corregir palabras cuando poníais una palabra mal. El autocorrector también se le enseñó de esa manera.
Uy, sí. Lo que pasa es que habrá mucha gente ahí diciendo, ya, pues yo le tengo mucha manía porque siempre escribe mal, no sé qué. Que es cierto, pero tantas otras veces te corrige para bien.
Claro, sí, pero sí. Lo bueno es que ahora hemos encontrado mejores maneras de aprender, ¿vale? Y ahora tenemos un primer paso que está empezando a dejarse atrás y que ahora lo tenemos alrededor todo el tiempo, que es el aprendizaje automático, ¿vale? Uh-huh. O el automatic learning, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y en
las
ese es que vosotros nos dais un montón de información a las máquinas y nos decís qué es lo que tenemos que contestar tantas veces que llega un momento en que podemos empezar a hacerlo con información que no conociésemos,
uh-huh.
¿Vale? Y esto, por ejemplo, lo que sirve es para que cuando en el autocorrector ponéis muchas veces una palabra que nosotras las máquinas pensamos que está mal escrita, pero a lo mejor para vosotras es una forma correcta de decirlo, pues dejamos de insistir. Decimos, uh-huh. Ah, no, para, que esto lo escribe siempre así. E incluso a veces os la sugerimos.
Ajá.
¿Vale?
Eso es aprendizaje automático.
Automático, exacto. Y aquí, ¿quiénes creéis que han hecho aprendizaje automático?
¿Aprendizaje automático?
¿Qué máquinas han hecho eso?
¿Qué máquinas han hecho aprendizaje automático?
El teclado de...
¿Los ordenadores? ¿Los procesadores de texto?
Sí.
¿Sí? ¿Decís eso? ¿Los procesadores? Sí.
Pero, ¿sabéis quién más? ¿Quién lo veis cada vez que entráis en internet? La publicidad. Porque a que cuando vosotros o vosotras buscáis algo en internet, de repente en la red social o vuestra familia lo hace, en las redes sociales empiezan a aparecer publicidad justo de lo que buscasteis.
Sí.
Os habla de ese viaje porque buscasteis una ciudad. A lo mejor vosotros vais y buscáis información sobre Viena para un trabajo y a vuestra familia le empieza a salir en el ordenador viajes a Viena. Pues
vale.
Eso es. Las máquinas de publicidad que se ocupan de hacer aparecer la publicidad es de lo que van. Y luego, mis primas, cuando empezaron, igual que yo, empezamos con este tipo de aprendizaje. Cuando tú a Alexa o a Siri o a Google le preguntas cosas, ellos te contestan porque han recibido esa información. E incluso algo sin lo que muchos de los adultos a día de hoy estarían perdidos por las esquinas, que es Google Maps.
Ah, sí. Sí. Escribes
sí.
Google Maps y si ya lo has buscado antes o está en tu zona, etcétera, etcétera.
Cualquier rincón
tiempos.
Del mundo. Sí.
Y curiosamente los tiempos, cuando compartimos ubicación, podéis viajar y entonces Google empieza a estimar que aunque una carretera diga que puede ir la gente a 90, suele estar atascada y ya dice que por ahí se tarda más.
Sí.
Esa información es aprendizaje automático.
Muy, a esa parte del aprendizaje automático yo le tengo que estar bastante agradecido, porque cada colegio que vengo de la Comunidad de Madrid, que como sabéis, pues depende de dónde vengas, conducir los atascos y tal, son muy peculiares y no suelo llegar nunca más tarde de lo que me propongo.
De hecho, Google aprendió también que te dice cuánto vas a tardar en función de la hora. Imaginaros uh-huh. cuánta información le ha dado la gente sufriendo atascos a ciertas horas y no a otras para que él haya entendido, Google Maps, qué horas o qué demoras espera, ¿no? Uh-huh. Y ahora vamos a pensar en cómo aprendéis vosotros, ¿vale? Porque vosotros antes os describí una foto, ni siquiera tuvisteis que verla. Yo os dije que aparecía en una foto y ya sabíais lo que es. ¿Y eso es gracias a qué? ¿Qué tenéis vosotros que las máquinas no tenemos?
Una mente, un cerebro,
sí.
Cerebro.
Ahí está. Y entonces ahora las personas que se dedican a mejorar las máquinas nos están intentando enseñar a tener a funcionar como vuestro cerebro a las máquinas, ¿vale? Y ahí entramos en el deep learning, en el aprendizaje profundo, ¿vale?
Bueno, o sea, que sería aquí, como la tercera fase, ¿no? La tercera fase de aprendizaje. Primero, sí, programar con lo que el programador dice, esto es así, esto es asá. El segundo, a base de repetición, la máquina aprende. Y el tercer paso, este salto que es, entiendo, la inteligencia artificial, ¿cómo es?
Bueno, es en el que ahora se basa la inteligencia artificial. Toda la inteligencia artificial empezó en el anterior. Este ahora es un poco, es difícil de explicar porque tampoco sabéis muy bien cómo funciona vuestro cerebro. Pero digamos que lo que estamos aproximando se parece más a que un montón de personas de vuestra clase os pusierais de acuerdo en algo y os dejasen encima de una mesa muchísima información que no tiene por qué ser de algo muy concreto, pero sí que está muy completa, ¿vale? Imaginaros que os dejan una enciclopedia de viajes, muchas enciclopedias de viajes diferentes, todas con fotos de lugares y los nombres cerca de esos, las fotos de esos lugares y toda esa información. Y os repartís entre todos y empezáis a leer. Y una vez lo habéis leído todo y mirado todo, ¿vale? Sin profesor, ¿eh? O sea, habéis estado la clase entera haciéndolo, ¿de acuerdo? Pues viene alguien y os dice, quiero saber dónde es este lugar y cosas de este lugar. Y vosotras ya habréis aprendido a distinguir porque os habréis acostumbrado a entender que en las fotos en las que aparecen castillos pues suelen ser lugares como el sur de Francia, que si la palabra Francia aparece seguramente será el sur de Francia, y si aparece Juana de Arco pues seguro que son los castillos que están en una región concreta del sur de Francia. Porque habéis leído tanto y hablado entre vosotros después de haber leído cada uno por vuestro lado que sois capaces entre todos de pasaros esa información. Uh-huh.
O sea, pues sería pues eso, como iba a decir, como la intuición, no la intuición, pero es como cosas que sabes, pero quizá no sepas que sabes, pero si compartes esa información acabas sabiéndolo por asociaciones, ¿no?
Exacto, y sobre todo por saber cómo abordar la información y compartirla. Digamos que a las máquinas nos han hecho, lo llaman neuronas, que son diferentes capas de gestión de información. Algunas están conectadas entre ellas, otras se conectan después de procesarla, que es como lo que haríais todos estudiando de esa manera. Y eso hace que lleguemos a aprender a distinguir cosas fijándonos en conceptos que no nos han marcado. ¿Vale? Las máquinas ya somos capaces de reconocer las fotos de la playa, pues justo por lo mismo que habéis hecho vosotros antes, porque sabemos que si hay arena, una superficie muy grande de agua y una sombrilla, es el mar.
Mm-hmm. Aunque nadie, ¿vale?, os haya dicho que esto tiene que ser así o así.
Sí.
Exacto. ¿Qué pasa? Pues que fallamos. Porque no, imaginaros,
no digas,
que en vez de
no
ser
digas,
el mar...
No me lo puedo creer.
Claro. Y si no es el mar y es un lago, ¿qué decimos las máquinas?
Pues si hay sombrilla, diríais que es la playa, ¿no? Porque como hay más playas, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Claro. Si no nos enseñan a fijarnos en que se vean montañas después del agua, para reconocer la diferencia entre un lago y no, pues o que no nos hayan dado muchas fotos de lagos para darnos cuenta de que hay otra variable, no somos capaces de aprenderlo, ¿vale? Uh-huh. Y entonces tenemos una cosa que se llama sesgo, que es dependiendo de lo bien que nos deis la información los humanos, vamos a aprender a hacerlo lo mejor posible. Este ejemplo de la playa es muy simplificado, pero para que os hagáis una idea, uno de los problemas que están teniendo todas las inteligencias artificiales ahora son cosas tan sencillitas como que, por ejemplo, de repente aparece una persona con una bata blanca y si es un hombre decimos que es un médico, pero si es una mujer, pues no decimos que es un médico.
Porque hay más fotos con bata blanca de hombres que de mujeres, ¿no?
Exacto. Y también tenemos un problema que es que los uniformes de aviador, si no llevas bata blanca, decimos que eres otra cosa y no que eres un piloto de avión.
Uh-huh. Bueno, entonces, pues los uniformes de aviador no son blancos.
Bueno, sí, perdón. Quería decir, en este caso hablaríamos de un uniforme de piloto que, pues,
si no es azul y con los botones y todo eso, ¿no?
Claro, pero si la piel de la persona que la lleva no es blanca, nosotros no lo reconocemos como un
vale,
piloto
vale,
de avión.
Vale, 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 vale. Sí, claro, sesgo por... por el sesgo por los datos que alimentan, que son de un tipo, ¿no? Concreto, porque hay más fotos.
Porque los humanos tenéis sesgo y las personas que nos programan y nos dan esa información, aunque nos pretendan dar muchísima, no nos la dan con la variedad correcta.
Claro, claro, porque las fotos, bueno, como los sesgos son eso, cosas que habitualmente se muestran mucho, pero no se muestra todo completo, ¿no? Uf, y si yo no quiero ni pensar si pretendéis aprender las máquinas del amor con las canciones que están de moda.
Pues claro, también ahí habría un poco de sesgo. También si fueran las que no están de moda y las viejas.
Sí,
pues
sí, eso sí.
Intentamos
sí.
entender todas.
Las que han estado de moda todo el tiempo, porque igual no tiene mucho que ver con los amores verdaderos, no lo sé, por decir algo.
Yo por eso me viene muy bien intervenir en esta clase, porque vosotros me dais mucho menos sesgo que otras cosas. Además, hay una cosa muy importante. ¿Os parece que las máquinas haciendo esto somos muy listas?
Sí. Sí.
Y si ahora os pregunto, ¿qué edad tiene alguien que sepa reconocer fotos de playas, montañas o lagos? Sin ningún problema. La persona más pequeña que conozcáis que sea capaz de hacer eso.
A ver, imaginaos...
¿Vosotros sois capaces? ¿Con vuestra edad sois capaces de hacerlo?
Diez años y podéis. ¿Y con 9 podíais?
Sí.
¿Y con 8?
Sí.
¿Y con 7?
Sí.
¿Y con 6?
Sí.
¿Y con 5?
Sí.
También. No sé, nos pondríamos en 3 años, 4, claro que sí.
Pues así es. O sea, la realidad es que las máquinas ahora somos solo tan listas como humanos de 3 años o 4 años. Sí que es verdad que lo hacemos muy rápido, ¿vale? Sí, también es verdad que aprender, o sea, los desarrollos de Deep Learning requieren a muchas máquinas funcionando a la vez y les suele llevar prepararse ahora mismo entre 2 y 4 semanas, ¿vale? O sea, preparar a una máquina para que aprenda una cosa lleva todo eso, que son las cosas que todos vosotras y vosotros aprendisteis cuando estabais en preescolar, probablemente en una semana si no lo traíais aprendido de antes.
Bueno. Claro, lo que pasa es que sois un poco diferentes porque sois muchas máquinas, os podéis conectar entre sí y esto va a crecer muy rápido, ¿no?
Sí, pero no nos olvidemos de que a veces os parece a vosotros que somos tan listas, y la realidad es que vosotros nos seguís pasando por goleada. Uh-huh. De hecho, aquí siempre digo un ejemplo que es muy claro. Si en vez de fotos de playas y montañas fueran gente sentada en una mesa comiendo, las máquinas todavía no sabemos diferenciar si estáis comiendo, merendando, desayunando o cenando. Pero vosotros sí.
Ajá. Bueno. Pues ahí queda eso. No sé, como Jorge lleva con nosotros... Bueno, estás con nosotros casi antes de que fueras máquina, ¿no? Pues tantos años, y espero que sigas muchos más, Jorge, y tendrás que ir también actualizándote. Igual llega un momento que nos digas, pues ya las máquinas hemos superado a los humanos, o ya somos tan inteligentes como un doctor universitario de no sé qué, y en todas las especialidades.
Yo de momento estoy conforme con haber llegado a los 6 años de cerebro humano. Estoy bien.
Bueno, pues no seas modesto, Jorge, que tú eres mucho más inteligente. Gracias por acercarnos al mundo digital, y nada, que sigáis aprendiendo y que sea para bien para vosotras las máquinas y para nosotros los humanos. Gracias, Jorge.
Nada,
gracias,
adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿De soportar una ola de calor? A surfear la cresta de la ola hay solo un vuelo. Este verano descubre con Iberia Faro, Azores, Madeira y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
No.
Jare, 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 jare.
Le hacemos los coros
hacia el rapero, venga.
Sí, sí. Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare. Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido. Venga. Yo no sé si vengo. Jare, 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 jare.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, 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 jare. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare, 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 jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
alguna sois seguidores de la saga de Star Wars?
No,
no mucho.
¿No?
No, un poco yo.
Sí, Lucas un poco. Bueno, Héctor, tú igual puedes haber escuchado a Pascu y
Rodri.
Pascu y Rodri hablando de Star Wars, ¿no? Tengo una canción de historia de Star Wars. Ah. Seguro, sí, sí. Es que nos decía antes Héctor que saludaba a Pascu y Rodri. Vamos a ver, entonces, solamente Lucas conoce algo de historia, pero todos sabréis algo.
Sí. Yo cuando era niño me vi todas las películas, hombre, pero ya...
Bueno, pero algo sabrás, vamos a ver. Cuando eras más niño aún, que todavía, hombre, con 10 años ya sí. Te vas a considerar ya un adulto, estás ahí cerquita de la adolescencia, pero todavía puedes considerarte niño. Cuando eras aún más niño, veías esas películas donde salían personajes... ¿Conocéis? Claro, habréis conocido los bichos grandes, pequeños, Darth Vader, y seguramente os sonarán los caballeros Jedi.
Sí. Sí.
Os suenan, ¿no?
Sí, los Jedi.
Los Jedi. Hola, don Obi-Juan.
¡Hola! ¡Buenos días!
Qué energía, don Obi-Juan, siempre igual. Le presento a Leonor, Héctor, María José, Lucas y Cauchar.
Hola.
¿Qué pasa, chavalada? ¿Cómo andáis?
Pues tienen bien, andan bien y con buena energía, pero claro, tanta como ustedes es difícil, don Obi-Juan.
Hombre, ya lo sé, que soy plus masquista yo de energía.
Don Obi-Juan Sánchez es el primer caballero Jedi español. Caballero Jedi, sabéis, ¿no? Con su traje, don Obi-Juan dice que es como un albornoz. Su espada láser...
Verde.
¿Su espada láser es verde, don Obi-Juan?
Verde o azul, creo.
Tengo dos. Tengo la azul es para de lunes a viernes y luego la verde para el fin de semana.
Claro, y si es roja es de los malos, ¿no?
Eso es lo malo, eso fute, eso fucsia. Nada, no quiero nada yo.
Don Obi-Juan Sánchez, ya es colaborador habitual de la radio del cole. Don Obi-Juan Sánchez tiene mucha energía, como habéis visto, utiliza esa fuerza... La fuerza en la oscura, no, la otra, ¿no? El lado del bien, la fuerza, el poder mental.
El lado clarito.
Para comunicarse con nosotros desde las galaxias muy, muy lejanas y desde ese tiempo tan lejano donde sucedía todo en Star Wars. Y don Obi-Juan es casi como un reportero de aquellos mundos. Para aquí, para la radio del cole, nos cuenta pues todo lo que ve, todo lo que sucede, los cotilleos. Y hoy, ¿qué nos va a contar don Obi-Juan?
Pues veréis, es que se ha puesto muy de moda. En Tatooine, que es donde yo vivo aquí, que es donde tengo yo mi bar, mi casa de comida, Casa Obi-Juan.
Claro, como todos los españoles, va afuera y monta un bar.
Claro. Y allí corto con el sable láser, pues corto el jamón del bueno. Claro. Y hago loncha muy finita.
Sí, un uso del sable láser, que no sé si es muy ortodoxo dentro de los caballeros de Jedi, pero bueno, usted se lo permite.
Claro. Los clientes quedan contentísimos. Pues resulta que se ha puesto muy de moda en Tatooine. Una discoteca.
Ajá. Una discoteca, claro. En Tatooine. Sí.
Y yo me he ido a mirar. La discoteca se llama El Fiestón Milenario.
El Fiestón Milenario. Ajá.
Claro, sí. No vea la que se monta allí.
Ya. Y no lo veo yo a este muy discotequero, no sé.
Bueno, pues oye, ¿qué quieres? Yo todavía soy joven y tengo marcha.
Ya. Y claro, pues sí.
Muevo el esqueleto y esas cosas.
Irá a la discoteca cuando cierra su bar.
Claro, o el día que libro también. Que no todo va a ser trabajar en esta vida.
Y si en una discoteca, pues aquí mismo en la Tierra, se puede ver a seres muy particulares y con muchos aspectos diferentes y dándolo todo, supongo que allí en Tatooine con tantos seres especiales habrá visto de todo.
Allí hay de todo. Te puede contar todo tipo de raza, a Woki, a Iwo, de todo. Pero lo que pasa es que yo cuando iba no me querían dejar pasar.
¿A usted no?
Porque
le...?
Había un... No. Había un segurata, ¿sí?, vestido de traje y con pinganillo.
Sí.
Y me dijo que no podía pasar con albornoz, con el traje este que llevo yo.
Claro.
Y dije yo, menuda discriminación para los Jedi.
Claro. Porque sabéis, ¿no?, que en las discotecas a veces por el aspecto de algunas discotecas...
Sí.
Los guardias de seguridad...
Pues, zapatilla, pues a mí por llevar el albornoz, ¿tú te lo puedes creer?
Ya. Claro, porque pensaría que era como el albornoz de salir de la ducha y eso.
Eso es incultura, una incultura muy grande. Claro. Pero en vez de montar un escándalo, decidí usar un truco Jedi.
¿Un truco Jedi?
Eso de controlar la mente.
Ajá.
Para que el objetivo haga lo que tú quieres.
Ajá, usted con el poder de la mente consiguió que le dejara pasar.
Claro,
por
le
voluntad
miré a los
propia.
Ojos.
Ajá.
¿sí? Y le dije, ¿realmente tú quieres dejarme pasar? Entonces, el tiempo se detuvo.
Ajá.
Él se dirigió hacia mí lentamente, me echó una mirada de odio, ¿sí? Y yo le di un billete en la mano de 20 créditos. Y me dejó pasar en el momento. Ese truco Jedi no falla nunca.
Ya, ya, ya. Lo que pasa es que a ver, nos ha vendido la moto de que era con el poder de la mente, pero igual tuvo algo que ver el billete que le puso.
Bueno,
el soborno, el clásico soborno.
Ya cambió de idea, que es lo importante. Es que tú siempre me quieres quitar mérito.
A ver, no, si yo sé que usted tiene mucho, mucho poder, pero vamos, donde esté el dinero, aquí, allá, en Acuyá, en Tatooine, en todas partes, don Obi-Juan, esto es evidente.
Claro. Y dentro, vamos, dentro era una locura, la música a tope y las bebidas carísimas, ¿eh?
Ya.
Y encima, los camareros son soldados imperiales.
¿Soldados imperiales?
Sí, de camarero.
Ajá. Así que
se ve que el imperio les paga malamente y están pluriempleados.
Ya, ya. ¿Y van ahí con su uniforme blanco y esto?
No, ya van de paisano.
Ajá. Vale,
pero se les nota, vamos.
En la cara, ¿no?
Y total, que te echan una. Se le nota hasta las marcas de llevar tanto el casco. Total, que te echan una limonada o lo que sea y no aciertan ni la mitad del líquido en el vaso. Claro, con la puntería que tienen disparando, que nunca aciertan.
Claro, claro.
Hacen igual con la bebida y con todo. No me quiero imaginar cómo deben estar los baños de.
No entremos en detalle, ya, ya, ya. O sea, que los que sirven son camareros, que son. Claro, claro, que son los soldados del imperio que tienen fama de tener muy mala puntería porque vemos unas películas.
No acierta nunca.
Claro, vemos una película Star Wars y los. ¿No, Lucas?
Sí.
Que vemos una película Star Wars y por más que disparen a los buenos, nunca les dan. Ahora, rayos láser salen ahí a tope de las pistolas. Sí, sí, tremendo, tremendo. Pues no me quiero ni imaginar. O sea, que se dejaba la mitad de la bebida afuera, como si estuviera escanciando sidra.
Claro. Y luego encima vino Darth Vader.
¿Sabéis? Darth Vader, el del
sí, el más
casco
sí,
negro, sí, la voz asmática, sí.
Y apagaron todas las luces y no se veía nada, porque como sabéis, el señorito tiene que estar siempre en el lado oscuro.
Ajá, claro. Vaya, vaya. Pobrecillo.
Y me pegué un porrazo con una mesa en el meñique del pie derecho, que eso duele mucho, cuando iba a ir al baño, que no pude ni ir del dolor que tenía.
Vaya, por Dios.
Pues total, que me gasté un pastón para que me pitaran los oídos por la música a tope. Tomar media bebida porque la otra me la derramaron. Y tener el pie hinchado como una berenjena.
No fue buena experiencia entonces.
No vuelvo. La próxima vez que quiera marcha, monto aquí un fiestuque en casa de Juan.
Pues sería una idea, sería una idea. Fiesta.
Oye, cuando queráis, venid, ¿eh? Estáis invitados a venir, ¿eh? Luego
ay,
las
gracias.
Consumiciones las pagáis.
Ya, consumiciones más.
Las consumiciones las tenéis sí. que pagar, yo os invito a venir.
Más el viaje por el hiperespacio, con lo que está la gasolina.
Además,
la
se tarda mucho, ¿eh? Como no pilléis el agujero de gusano en verde, vais a tardar una jarta, ¿eh?
Bueno, pues igual, no sé, igual vamos con el poder de la fuerza si nos hace usted un atajo. En fin, don Obi-Juan, le deseamos, pues nada, que le siga yendo bien en el bar y igual. Lo puede usted reconvertir en una discoteca, pero sin estos inconvenientes, con más puntería para las bebidas, aunque ya le digo yo que igual es un negocio. Lo de.
Bueno, ya me lo pienso, ¿eh?
Claro, lo de tirar la bebida fuera. Bueno, don Obi-Juan, hasta otro día. Muchísimas gracias.
Que la fuerza os acompañe por la sombra.
Igualmente.
Adiós.
It's supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La radio del cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor según yo os proponga. Cauchar, ¿qué es lo mejor de ponerte muy nerviosa en un examen?
¿Qué piensas más rápido?
Uy, más rápido, con esos nervios. Bueno, lo que pasa es que igual no piensas bien, pero sí. Estoy así. O igual no, igual te trabas, pero tú no, tú confías. Leonor, ¿qué es lo peor de estar muy tranquila cuando ves venir a toda velocidad un camión sin frenos hacia ti y tú estás muy tranquila? ¿Qué es lo peor?
Pues que te puede atropellar.
Claro. Estás tan tranquila que te quedas ahí. O no, o al revés, estás muy tranquila y te apartas justo en el último momento. Héctor, ¿qué es lo mejor de un calcetín muy suave, muy gordo, muy calentito, en verano, con 40 grados a la sombra?
Que te acostumbras al calor.
¿Qué es, María José, lo peor de un caramelo que cambia de sabor solo con pensarlo?
Porque si empiezas a pensar, no sé, en otra cosa, no sé, te acuerdas de algo que no te gustó.
Uy, claro, claro.
Entonces te puedes saber a eso.
Claro, claro, como empiezas a pensar, no quiero pensar en brócoli, que no me gusta. Luego te sabrás brócoli. ¿Qué es, Lucas? Es que la mente es muy peligrosa. ¿Qué es, Lucas, lo mejor de hacer una gran pompa de chicle y que te explote en la cara y en el pelo? Lo mejor.
Bueno, porque así... al menos has disfrutado y tienes el récord de hacer una pompa bien grande.
Claro, claro. Y si lo han grabado, esto subes a TikTok y lo petas.
Claro.
¿Qué es cauchar lo peor de un coche veloz, cómodo, seguro, potente y barato?
Que yo no puedo conducirlo.
Ahí está, claro. Todavía no puedes. Te quedan unos añitos. Leonor, ¿qué es lo mejor de unos pantalones pasados de moda?
Que nadie está todo el tiempo... Si alguien todavía no está de moda, alguien no está preguntándote dónde te las has comprado y tal.
Ah,
y tal.
Vale. Claro que luego la gente, si están tan de moda, ay, ¿dónde está? ¿Dónde las has comprado? Luego te quieren copiar. Si no están de moda, pues nada. Héctor, ¿qué es lo peor de un tratamiento facial que te deja el cutis suave, hidratado y radiante? Lo peor.
Que duele un poco.
Si tú lo dices. María José, ¿qué es lo mejor de un helado de pistacho con lentejas? Hay helado de todas las cosas, ¿eh? En Asturias hay una cosa que se llama fabada, que son judías, y hay helado de fabada. ¿Qué es lo mejor de un helado de pistacho con lentejas?
Que luego, cuando se lo cuentes a alguien más de que te lo comiste, al principio no te van a creer, pero luego van como a se van a sorprender de
claro,
eso.
Claro, claro, claro. Seguro que también lo puedes publicar en TikTok. Lucas, ¿qué es lo peor de un fin de semana sin deberes y con grandes planes con tus amigos y amigas?
Que a lo mejor llueve y no puedes quedar.
¡Ay! ¿Qué es cauchar lo peor de una báscula con precisión de microgramo que se conecta al móvil, almacena los datos y te propone dietas y ejercicio para subir o bajar de peso y estar siempre en un envidiable y saludable estado físico?
Pues que cuando te das cuenta de que comes mucha comida basura, al final te hartas de comer tanta comida saludable.
Claro. Se vuelve demasiado exigente la báscula contigo. Sí. Leonor, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que te diviertes mucho y es muy agradable.
Héctor, ¿qué es lo mejor de la radio?
Es que te puedes expresar sin ningún miedo.
¿Qué es, María José, lo mejor de la radio?
Que puedes conversar con otras personas.
¿Qué es, Lucas, lo mejor de la radio?
Que muchas personas te pueden escuchar y divertirse.
¿Qué es cauchar lo mejor de la radio?
Que aprendes cosas nuevas, la gente te escucha y te diviertes mucho.
Pues ya está, me lo quedo. ¿Qué resumen? Lo voy a utilizar mucho esto. ¿Cómo era cauchar? Aprendes muchas cosas, te diviertes, la gente te escucha, todo, ¿no?
Sí.
Todo junto. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Muchísimas gracias, Leonor, por estar en la radio del cole.
De nada.
Gracias, Héctor.
Igualmente.
Gracias, María José.
De nada.
Gracias, Lucas.
Nada.
Cauchar.
A ti.
Gracias al Colegio Mario Benedetti de Rivas Vacia Madrid y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos. Nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes, nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo
todo encaja ya. Y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color. Me gusta pintar.
Prefiero posar.
La vida es pasear.
Y pedalear.
Nos la vamos a dar. La vida es un balancín. Subir y bajar.
Y juntos estar.
Juntos tú y yo. Esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of fire
with someone to wash, someone to dry.
Life's an easy road with someone beside you to share the load. Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is. Life's a happy song with someone by your side to sing.